Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, transmitiendo desde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es jerarquías sociales, género y mercado de trabajo en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la maestra Violeta Mireya Rodríguez del Villar. Buenos días, Violeta. Bienvenida.
Hola, buenos días, Irmita. Gracias por invitarme.
La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada. Violeta Rodríguez del Villar es investigadora en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, adscrita a la Unidad de Investigación de Estudios Hacendarios y del Sector Público. Cuenta con estudios de doctorado en Economía y es maestra en Ciencias Económicas y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Colaboró en diferentes instituciones encargadas de la programación, ejecución, evaluación y control del gasto público como la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Subsecretaría de Egresos, la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud de la misma entidad federativa. Ha impartido cursos de macroeconomía, microeconomía, métodos cuantitativos y econometría en distintas instituciones de educación superior, actualmente en el posgrado en Economía de la UNAM. Ha dictado conferencias y cursos en eventos académicos nacionales e internacionales organizados por diversas instituciones de investigación y docencia, entre las que destacan el propio Instituto de Investigaciones Económicas, la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. También ha publicado artículos en revistas especializadas relacionados con el tema de la macroeconomía y las finanzas públicas de México, como 40 años de devaluaciones en México, la administración financiarizada del Fondo de Vivienda de los Trabajadores y límites a la estabilidad cambiaria de México. Bien, pues el tema del género ha sido abordado de muy diversas maneras, no solo como categoría de análisis a través de la academia, sino también a través de nuestro programa Momento Económico, pues hemos dado cabida a los estudios propios de género, a efemérides como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, así como el impacto del trabajo femenino en el mercado laboral contemporáneo. Sin embargo, el día de hoy contamos con la valiosa presencia, ya dije, de la maestra Violeta Rodríguez, compañera y mejor amiga nuestra, quien compartirá con nosotros un análisis económico de este importante tema de nuestra sociedad contemporánea. Para ello, le doy la palabra para que nos hable antes que todo desde qué óptica se encuentra analizando el tema de género en este momento y por qué.
Bueno, muchas gracias, Irmita. Fíjate que en este año es un año especial para la economía de género, ya que pues acaba de ser nombrada como el premio Nobel de este año, Claudia Harding, que sí. Es una especialista en el tema de economía de género. Y yo creo que con este premio la academia viene a reconocer un esfuerzo que se ha venido haciendo realmente desde hace muchos años por una gran cantidad de economistas, sí. Tanto mujeres como hombres, que han estado aportando precisamente a el abordaje del género desde el punto de vista económico, ¿no?
Sí,
entonces, pues es un año muy especial y creo que como economistas, pues sí nos corresponde meternos al tema y tratar de ver cómo está impactando en nuestras propias economías nacionales, ¿no?
Sí, es entonces, verdad. Bueno, ¿cuáles son las principales desventajas que enfrentan las mujeres desde un punto de vista económico en el mercado laboral?
Bueno, mira, en el caso de México, y bueno, tal como lo señala la teoría de Claudia, de la doctora Claudia Harding, pues definitivamente es el acceso a un empleo, algo tan básico como el acceso a un empleo que hoy por hoy sigue siendo una desventaja. Las mujeres siguen entrando con desventaja al mercado de trabajo en el mundo, pero también en México, ¿no? Y la otra es la remuneración. Esto es, las mujeres, hoy por hoy, siguen ganando menos que los hombres, ¿no? Estamos hablando de una brecha importante en materia de salario, de alrededor de todavía 30%, si nosotros comparamos, trabajadores de los dos sexos, en este caso, que están contratados en el mismo puesto, ¿no?
O sea, al mismo trabajo, el mismo tipo de trabajo, la misma ejecución, gana 30% menos.
Menos, exactamente.
La mujer,
la brecha de género salarial en México, en el caso de México.
En el caso de México. Sí.
Precisamente Claudia Harding ofrece una teoría de por qué está ocurriendo esto. Es una teoría bastante empírica que viene a resumir los enfoques teóricos que han estado vigentes y que se han desarrollado desde la economía hasta el momento, pero ella lo explica porque los empleadores realizan una evaluación diferenciada de las jornadas laborales. Esto es, sabemos que las mujeres están dedicando aproximadamente el doble de su tiempo al trabajo doméstico, y es un tiempo que ellas no pueden dedicar o bien a la búsqueda de un empleo o bien a cumplir con un trabajo de tiempo completo. Entonces, lo que ocurre es que los empleadores asignan menores salarios a las jornadas flexibles, ¿no?
¿Le dan menor tiempo de jornada a una mujer?
Pero no solo le dan menor tiempo de jornada, sino que el salario por hora es menor para las jornadas flexibles, por la simple flexibilidad. O sea,
bueno, eso es flexibilidad mental. Digo, yo me refiero a que cuál sería el fundamento de la diferencia.
No hay una diferencia en productividad, eso está más que demostrado. Uh-huh. Esto es, la productividad es la misma, pero los empleadores están valuando 30% menos aquellas jornadas que son flexibles. Y además este impacto es no lineal, en el sentido de que es todavía, digamos, mayor la penalización, que en economía de género se llama costo de la maternidad, porque al final es el costo que tú tienes que pagar por quedarte en tu casa, ¿no?
Cuidando
a los hijos, o porque entras tarde al mercado laboral. Esto es, entras con más años, con más edad al mercado laboral. Bueno, el impacto no es lineal, en el sentido de que aquellas trabajadoras que están en puestos que son más difíciles de sustituir y piden una jornada flexible, todavía son valuadas por debajo de aquellas trabajadoras que están en empleos que no son tan difíciles de sustituir. Parece como si los empleadores estuvieran cargándole a las trabajadoras el costo por la sustitución del trabajo. Les están cobrando la capacitación que reciben al momento de tener un puesto que es difícil de sustituir a través de un salario de castigo aún más bajo que el resto de las trabajadoras. Y, pues, bueno, la cuestión es que pues esto afecta, digamos, a las trabajadoras que tienen una capacitación muy especializada, ¿no? Y que tienen generalmente altos niveles educativos, que es precisamente el hallazgo, digamos, más importante, la aportación que realiza Claudia Harding. Obviamente existen diferencias en el caso de las economías nacionales, pero esta es una observación que se está cumpliendo en todo, digamos, vale, en todo el mundo occidental.
Vale para todas.
Exactamente. Sí,
me parece verdaderamente injusto.
Así es. Y esto es simplemente porque tú pides flexibilidad laboral, ¿no?
Bueno, pero a ver, sí, estoy de acuerdo que esa es la razón que asumen. Pero no hay una razón, no es una razón real, ni tampoco que se pueda cuantificar. Es sencillamente una cosa, digo yo, heredada culturalmente.
Exactamente, es una causa cultural. Sí. Se observa en el caso en particular de México, y creo que ya es en general, que las mujeres están entrando al mercado de trabajo con mayores niveles educativos. En promedio, en el caso de México, las mujeres están entrando al mercado laboral con 7 años de educación terminados, mientras que los hombres entre 5 y 6 años. Entonces, bueno, lo que dice, digamos, la teoría que podríamos considerar como el mainstream de la economía, que es la teoría del capital humano, es que a mayor educación, mayor productividad. Y, bueno, la idea es que a mayor productividad tu salario debería ser mayor.
Definitivamente.
¿No? Y entonces, pues si lo juzgamos con base en los años de educación, las mujeres deberían ser remuneradas mejor porque están siendo más productivas, ¿no? Y en realidad está ocurriendo lo contrario, precisamente a que en general tienden a preferir empleos con horarios de trabajo flexibles, pero en el caso de México, además, para ellas es muy importante tener acceso a la seguridad social.
Y, por supuesto.
Y está esta decisión completamente ligada a los hijos. Ellas privilegian su hogar y privilegian el bienestar de sus hijos. Entonces, ellas prefieren tener un puesto laboral que, además de jornada flexible, en el caso de México, les ofrezca seguridad social, aún a pesar de que las penalicen salario. Entonces, bueno, es una situación complicada, ¿no?
Pues sí, pero más bien ventajosa.
Y ventajosa, efectivamente.
En general para el sistema.
Sí, sí, sí.
El sistema capitalista, vamos.
Sí, efectivamente, porque estamos hablando al final del costo de la reproducción de la mano de obra, ¿no? Que es, pues, un elemento fundamental del proceso de producción.
¿De qué estamos hablando? Que la mujer es la que lleva a cabo, de hecho, esto, ¿no?
La formación de los nuevos trabajadores, ni más ni menos.
Así,
¿no?
Es.
Exactamente, la formación desde su origen, porque es cierto que el sistema educativo, pues, te proporciona una parte de tu formación, pero la educación profunda la realizan las madres, ¿no? Y no solo no es remunerado por parte del capital.
Así es.
Este valor que le adicionan al futuro trabajador, ¿no? Sino que además les es cobrado un costo por
la maternidad.
Esa maternidad a través de evaluar su trabajo y específicamente las jornadas que ellas prefieren y las condiciones laborales que ellas prefieren, evaluar esto con un menor salario por hora. Entonces, pues es bastante injusto, ¿no? En general, en México, los trabajadores, y específicamente en ciertos empleos que son bastante vulnerables, te estoy hablando, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar. Las trabajadoras del hogar, en muchos de los casos, les es afectado su salario por el empleador a cambio de incorporarlas a al seguro. Efectivamente, esto sí. no se está respetando esta idea que existe en general, ¿no? En el capitalismo, digamos, en general, de hacer una aportación tripartita para el pago de la seguridad social, sino que en el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar y de una gran cantidad de otro tipo de trabajadoras, principalmente contratadas en el sector servicios, ellas son las que pagan su seguridad social. Se les ofrece un menor salario con seguridad social o su alternativa es la otra, tener lo que el empleador paga por seguridad social. Esto es tener un más alto salario, pero quedarse sin seguridad social. Y en general, las trabajadoras que son madres de familia y sobre todo las más vulnerables, que son las madres solteras, privilegian el bienestar de sus hijos y ellas prefieren ser aseguradas, ¿no? Porque además no nada más ellas son aseguradas, sino también sus hijos. Uh-huh. Así es, entonces, bien. Pues es muy, muy difícil, ¿no?
Bien. Estamos en el programa Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad y en esta ocasión con nuestra invitada, la maestra Violeta Mireya Rodríguez del Villar, hablándonos sobre las jerarquías sociales, género y mercado del trabajo en México. Vamos a hacer un corte musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Violeta, ¿cuáles son las herramientas de análisis que utilizaste para medir el impacto de género en el mercado de trabajo en México? Esto es muy importante.
Sí, claro que sí. Mira, quizá yo baso mi trabajo principalmente en el análisis de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, que es la encuesta más importante sobre empleo que se realiza en México. Es emitida por el INEGI, ¿no? De hecho, de manera trimestral. Entonces, es una rica fuente de información. Pero, como todo, tiene sus problemitas y sus asegúnes. Y uno de los problemas más importantes que tiene y en general que tiene la medición de estadísticas en México es que no tienen un enfoque de género. Esto es lo más que tú puedes encontrar en las actuales encuestas son preguntas acerca del sexo de las personas y acerca del uso del tiempo, digamos. Ese es un matiz que en general el gobierno reconoce de género, pero en realidad la definición de género es de la identidad de género es ya reconocido como un concepto social, ¿no? No estamos hablando de una característica biológica que tengamos las personas, sino que es un concepto social que evidentemente cambia con el tiempo, cambia con la cultura, cambia con el contexto.
Desde luego.
¿No? Pero sobre todo es un concepto multivariado. Esto es, tú no puedes definir al género solamente con base en el sexo de las personas, ¿no? Uh-huh. Sino que tienes que incluir bastantes más variables. Uh-huh. Y bueno, en el caso de las encuestas en México, lastimeramente no se tiene realmente preguntas orientadas a identificar el género de las personas. Entonces, bueno, esto evidentemente nos limita mucho como estudiosos del tema. Porque en realidad lo que podemos ofrecer es las diferencias por el sexo de las personas más que por el género de las personas. Y bueno, dada esta naturaleza multivariada, yo estoy aplicando técnicas estadísticas multivariadas, ¿no?
Sí.
En específico, bueno, yo estoy haciendo cosas como análisis de factores, análisis de clusters, etcétera, en donde yo puedo llegar a una definición más o menos coherente con base en la información disponible de qué significa el género para el mercado de trabajo, ¿no? En términos del mercado de trabajo, uh-huh. en términos de tener acceso a un puesto laboral y en términos de poder tener un desarrollo laboral, ¿no? Un desarrollo profesional. Y bueno, lo que yo encuentro es que básicamente hay cuatro variables que están uh-huh. definiendo lo que significa el género, digamos, dentro
muy
del
importante.
Mercado.
A ver, sí. ¿Cuáles son estas?
Sí, obviamente el sexo, que es siempre de lo que tenemos que partir, porque como ya dije, no tenemos una pregunta expresa de cuál es tu identidad de género en estas encuestas.
Sí.
Entonces, partimos del sexo. Entonces, lo que nos está diferenciando, digamos, como sujetos que ingresamos al mercado de trabajo en términos de lo que sería género, sería el sexo, el uso del tiempo, esto es, cuántas horas dedicas tú, no solo al trabajo doméstico, sino a varias de las actividades que involucra el tener un hogar, ¿no? En el construir o el estar en un hogar, vivir en un hogar. Y bueno, aquí la ENOE nos ofrece, digamos, tratando de ser neutral, la ENOE lo que ofrece es un conjunto de opciones o de preguntas en las que tú puedes informar cómo participas en la construcción de tu hogar, ¿no? Entonces te preguntan, bueno, ¿cuánto tiempo dedicas a transportar a la familia? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer reparaciones al hogar? ¿Cuánto tiempo dedicas a hacer trámites? ¿Cuánto tiempo dedicas a ir de compras? Hacen este tipo de preguntas buscando que pues aquellas actividades que en general nosotros asociamos, digamos, más como un trabajo que realizan los hombres, también puedan pues reflejar ahí de qué manera participan en el hogar. Ok, entonces son estas dos variables, el sexo, el uso de tiempo, el número de hijos, pero el trabajo doméstico nos sale así como que una variable aparte, ¿no?
No se sabe, no se conoce.
No, sí se conoce, pero
no
sale.
Pero no la preguntan.
Sí la preguntan y nos sale como una variable aparte que tiene la mayor participación, digamos, uh-huh. en la explicación de la forma en la que las mujeres acceden al mercado laboral.
Okay.
La cantidad de horas que las mujeres dedican al trabajo doméstico en específico, más que triplica la cantidad de tiempo que los hombres o cualquier otro miembro de la familia puede realizar para el resto de actividades de lo que significa tener un hogar. Entonces, en términos de, digamos, del mercado de trabajo, lo que te define como género es eso, ¿no? ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cuánto tiempo dedicas a tu hogar? ¿Cuánto tiempo dedicas al trabajo doméstico? ¿Y cuál es tu sexo? Y estas tres variables te colocan en una posición del empleo bastante definida, básicamente caracterizada por lo que ya te comenté, un menor salario.
Sí.
Un horario flexible,
uh-huh.
En general un horario con acceso a principalmente a seguro médico, pero también te coloca en los puestos más bajos de la escala laboral y principalmente en las áreas de servicios, ¿no? Entonces, bueno, esto hace la diferencia. Creo que son algunas, obviamente no podemos cambiar el sexo de las personas, pero sí podemos cambiar, o sea, su sexo biológico no se puede cambiar, pero sí podemos cambiar cómo es la distribución del tiempo.
Eso sí.
¿No? Uh-huh. Efectivamente, que como miembros del hogar dedicamos, ¿no? A construir nuestra casa, porque al final nuestra casa pues es ahora sí que algo que vamos construyendo como familia. Y pues ahí sí tenemos que apelar a la participación de los demás miembros del hogar. Me refiero no solo a los hombres, sino también a los hijos, ¿no? Esto es, tenemos que tomar la responsabilidad por nuestro hogar en beneficio incluso de la economía familiar. Porque como ya dije, las mujeres tienen mayores niveles de educación, en el caso de México, y tienden por eso a ser más productivas, ¿no? Entonces, uh-huh. Pues si queremos privilegiar la economía del hogar, pues sí deberíamos colaborar con ellas, participar de una manera más activa.
Internamente,
y eso lo podemos hacer desde nuestro hogar. O sea, no necesitamos ninguna política pública, ¿no?, para que esto ocurra. O sea, es una decisión, ¿no?, que podemos tomar como individuos y como familia,
sí,
¿no? Un cambio en la percepción.
¿Mentalidad?
Sí, un cambio en nuestra mentalidad, ¿no? Un cambio cultural muy importante.
Sí, sí.
Pero hay políticas adicionales, ¿no?, que se pueden implementar. Ahorita se le está dando bastante énfasis existe la propuesta de construir una red de cuidados. Porque además dentro de...
Te iba yo a preguntar eso.
Sí, porque además dentro, digamos, de las labores domésticas, una parte muy importante es el cuidado de otros miembros de la familia, ¿no? Principalmente los hijos, pero en México acostumbramos vivir como familias extendidas. Esto es, en el hogar, normalmente no nada más vive una generación. Y las mujeres son las que principalmente se ocupan de hacer el cuidado de los otros miembros del hogar que lo requieran, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, esto consume otra importante parte de su tiempo. Te estoy hablando...
Del uso del tiempo.
Sí. Efectivamente, te estoy hablando de que las mujeres dedican el doble que los hombres al cuidado del hogar, a actividades para la construcción del hogar, ¿no? Para hacer el hogar.
Está
bastante
interesante, porque qué bueno que hubiera alguna forma de intervenir en esto. Como dices tú, no es cosa de políticas públicas.
No.
Es una cuestión de conciencia social.
E individual, ¿no?
E individual, sí.
Efectivamente. Y, un impacto muy importante que yo encontré de este acomodo, de esta percepción, porque también es una percepción de los empleadores, ¿no? O sea, los empleadores también deberían estar poniendo de su parte. Los empleadores, en cuanto ven que el candidato a cierto puesto de trabajo es una mujer mayor de 30 años, con hijos, etcétera, etcétera, solamente por ese hecho ya le ofrecen
un
menor salario, ¿no? Parte importante también de la solución se encuentra del lado de los empleadores, ¿no? En el caso de las encuestas de empleo y salarios de la ENOE de México, se observa muy claramente que este acomodo, digamos, o esta situación en la que se encuentra la mujer, tiende a incidir en la intensidad de la búsqueda de empleo que ellas realizan. Ellas dedican mucho menos horas y utilizan muchos menos métodos que los hombres para la búsqueda de un empleo. Esto es... están de alguna manera afectadas por una menor movilidad laboral. Una vez que ellas llegan a un empleo, tienden a quedarse en ese empleo porque prefieren la seguridad.
Conservarlo, ¿verdad?
Conservar el trabajo que buscar otro empleo de una forma tan intensa como lo hacen los hombres, ¿no? Los hombres utilizan más métodos y además están abiertos a como que a más regiones, ¿no? Más lejanas de su propio hogar. Esto es, por ejemplo, en la NOE, una de las preguntas es: si usted buscó empleo en su localidad de nacimiento, buscó empleo fuera de la localidad del nacimiento o buscó empleo fuera del país. Los hombres dominan en las regiones en las que tienden a buscar
empleo. Tienen libertad para ello.
Exactamente. En cambio, las mujeres se limitan en su mayoría a su propia localidad. Entonces, bueno, tienen una falta de movilidad que lo que provoca es que los bajos salarios y las malas condiciones laborales se vuelvan persistentes y endógenas.
Sí.
Esto es, se reproduce como una bola de nieve. O sea, estoy en malas condiciones laborales y mi siguiente empleo va a ser malas condiciones laborales otra vez, uh-huh. porque se limitan geográficamente, porque se limitan en los tipos de empleos que ellas buscan y se limitan en los métodos de búsqueda que aplican.
Por razones mismas del uso del tiempo.
Entre las razones de uso de tiempo y también aquí hay una fuerte carga cultural, ¿no? Una importante
lo que decía al principio,
carga cultural.
Sí. Muy importante. Así digamos es. Que es pues como que muy difícil de hacerla cambiar incluso en la mentalidad femenina, ¿no? En este caso del género femenino, ¿no?
Efectivamente.
Bien, vamos a una breve pausa musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Violeta, además de la desventaja y diferencia salarial y ocupacional que enfrentan las mujeres en materia laboral, ¿a qué otros problemas se enfrenta la mujer en los empleos en México y cuáles son sus prioridades de la mujer trabajadora en dichos espacios laborales?
Bueno, como ya te lo había mencionado un poco, Irmita, en general lo que estamos observando es que, como dije, un gran problema para las mujeres es una falta de movilidad laboral que difiere con la de los hombres. Uh-huh. Puedo decirte que en la teoría económica la movilidad laboral es una de las variables más importantes porque es la que garantiza que se pueda atender a tener iguales condiciones laborales. Y bueno, este planteamiento viene desde Adam Smith, precisamente, que fue sí. el que inició, digamos, de alguna manera, de hecho, es el padre de la economía, es reconocido como el padre de la economía. Y su planteamiento central es que mientras los mercados laborales, mientras en los mercados laborales exista una competencia intensa, digamos, entre trabajadores, en donde ellos busquen mejorar sus condiciones de manera constante, los salarios entre trabajadores de un mismo empleo, de un mismo puesto laboral, debería tender a igualarse. Lo que nosotros observamos en la realidad, en lo aplicado, es que la mujer no puede igualar sus condiciones laborales porque tiene una movilidad laboral. Uh-huh. Que es contrario a los hombres, ¿no? O sea, los hombres tienen una intensa movilidad laboral. Y como dije, esto vuelve persistente su situación de mal empleo, pero además endógeno, en el sentido de que se empieza a explicar las malas condiciones laborales porque en el pasado se tuvieron malas condiciones laborales.
Y se perpetúan. Por la misma mentalidad de la mujer.
Es la mentalidad, es uh-huh. también la falta de una estructura del mercado laboral que esté acorde con las necesidades de la mujer.
Así ¿sale? Es.
No, el mercado laboral no está, la estructura en sí misma no está ofreciendo uh-huh. los empleos ¿qué requieren las mujeres? Y si los ofrece, que son básicamente empleos, ya lo dije, flexibles, con flexibilidad de horario y con acceso a prestaciones y principalmente a seguro médico para ellas y para sus hijos, estos empleos no son ofrecidos a los salarios que se requieren, ¿no? Sí. O a salarios iguales que los hombres. Y las mujeres entonces, cuando van y buscan otro empleo, una vez que ya tuvieron un empleo, digamos, malo, ¿no? Con menor salario, con bastante irregularidad en la contratación también, las mujeres son afectadas por mayor irregularidad, digamos, en la contratación. Por ejemplo, en la pandemia, las mujeres fueron las primeras en ser despedidas, o no despedidas, sino descansadas de su empleo, ¿no? Porque también son las que tienen las contrataciones más vulnerables, ¿no? Y bueno, entonces, una vez que accedieron a un empleo malo, los empleadores…
Mal remunerado, digamos.
Y malo en general en sus condiciones, es un empleo irregular, es un empleo que les ofrece la mínima seguridad social, es normalmente un empleo en el área de servicios, ¿no? Bueno, una vez que consiguen este mal empleo, los empleadores lo que hacen es revisar el pasado laboral de la mujer y con base en eso le asignan otro empleo de la misma, exactamente, de las mismas características. Y entonces tiende a persistir esa situación laboral desventajosa con relación a los hombres a lo largo de la vida laboral de las mujeres, ¿no? Lo cual es muy grave porque, pues, también está bastante documentado, no lo he documentado yo, sino diversos estudios documentan que la educación en general de los hijos, pero principalmente de las hijas, y su bienestar en general está muy asociado al ingreso independiente que puedan tener las madres. Y esto, bueno, es terrible, pero en general en las familias se tiende, digamos, a reproducir este tipo de desigualdad, ¿no?
Sí.
En específico está también bastante documentado que las mujeres tienden a privilegiar en general el gasto en bienes y servicios que cumplen las necesidades de los hijos y las hijas con relación, que tienden a privilegiarlo más que los padres, ¿no? Pero además, ya si comparamos los sexos del hijo y la hija, las madres tienden a privilegiar más el gasto en las necesidades que tiene la hija, mujeres, y los hombres el gasto en las necesidades que tiene el hijo. Y de hecho, este tipo de estudios se ha realizado para los distintos miembros de la familia, y la única que tiende y hasta eso no a privilegiar, a poner en iguales condiciones al hijo y la hija, es la madre. Abuelas, padres, tíos, tías, todos los demás miembros de la familia en general tienden a privilegiar el gasto en educación de los hijos, ¿no? Y esto es más marcado conforme menor nivel de desarrollo y costumbres más adaptadas a un esquema patriarcal, digamos, tienen las sociedades, ¿no? Por ejemplo, existen ciertas sociedades en África principalmente en donde sí se tiene, y bueno, también en una parte de Asia, en donde sí se tiene una fuerte percepción de que la mujer, de que la niña, de que la hija, pues su destino es casarse, ¿no? Y pasar a formar parte de la familia del marido. Entonces, se ha documentado en estas sociedades también, que también se repite en algunas áreas de México, del interior de la República, se ha documentado que en este tipo de familias que tienen muy arraigada esa visión, digamos, donde la hija, su destino es casarse y pasar a formar parte de la familia del padre, en este tipo de familias, las familias en general tienden a invertir menos tanto en la educación como en la salud de las hijas que en la educación y salud de los hijos. Y entonces esta endogeneidad, digamos, de las malas condiciones laborales tiende a volverse intergeneracional.
a reproducirse.
A través de las generaciones, ¿no? O sea, no nada más ocupa toda la vida laboral de las mujeres, sino que termina afectando también a las hijas. Entonces, bueno, estos son los patrones culturales, digamos, que nosotros tenemos que presionar para cambiar, ¿no? Obviamente tenemos el problema inmediato, ¿no? Que es la situación ya de por sí desventajosa de las mujeres que están ya trabajando, pero también tenemos el problema en las demás generaciones, ¿no? Hacia adelante, de los hijos, las nietas.
Va a tender a reproducirse.
Exactamente, exactamente. Y, pues bueno, esto también está mucho en consonancia o es también muy influido. Sí, evidentemente influye la ideología de la familia, que digamos es lo más difícil de modificar, porque no es fácil modificar los aprendizajes culturales que nosotros venimos arrastrando por generaciones y generaciones. Obviamente requiere un intenso trabajo de concientización, de educación y yo diría que hasta a nivel psicológico, ¿no? De psicología social, uh-huh. Pero también por parte de los empleadores, ¿no? Que bueno. Ellos, que es algo de lo que también Claudia Harding menciona como la estrategia que ella, digamos, recomienda, es una reestructuración global de los puestos de trabajo, en donde los empleadores pues tienen la batuta, ¿no? Los dueños de empresas, uh-huh. Es muy importante, digamos, y ahí sí cabría la intervención del gobierno para garantizar, para exigir a las empresas que adopten una perspectiva de género, ¿no? Uh-huh. Pensando en que no nada más estamos hablando de las trabajadoras, ellos están perdiendo en productividad, o sea, eso de inicio, ¿no? Están perdiendo en productividad, por lo que ya dije, en el caso de México y en general se ve que es así. Las mujeres, y esto se debe, bueno, a todo el conjunto de campañas. No, todo el conjunto de campañas que se han realizado uh-huh. para eliminar el rezago educativo están teniendo ahorita efectos. Entonces, lo que se ve es que en general las mujeres incrementaron su número de años de educación por encima de los hombres. Y bueno, esto te lleva a que deben tener una mayor productividad, ¿no? Y bueno, los empleadores están perdiendo esta productividad, ¿no? Cuando deciden, digamos.
No la aprovechan, digamos.
Exactamente, sí. Exactamente. Entonces, pues para las empresas, desde el punto de vista de sus ganancias, y también desde el punto de vista de sus ganancias futuras, ¿no? Porque estamos hablando del impacto generacional, es importante, ¿no? Que adopten estas perspectivas de género. Es muy, muy importante para que tendamos a precisamente cumplir lo que nos dice la teoría del capital humano, a que haya una igualación salarial entre, por lo menos entre sexos, ¿no? Entre ambos sexos.
Sí, pues bueno, uh-huh. Es toda una, no sé, un cambio de veras de mentalidad, de idiosincrasia.
Exactamente.
Ay. Bueno, dentro de tu investigación encontraste que las brechas laborales de género son persistentes y endógenas, lo que sí. Has dicho, ¿no? A ver, ya nos explicaste un tanto qué significa esto y por qué. Pero, ¿qué tan complicado resulta actualmente para la mujer trabajadora el combinar sus actividades laborales con el trabajo de ciudad?
No, pues es evidentemente bastante complicado porque sí. Además estamos en una dinámica en la cual, y fíjate que esto ocurre más, de hecho, en las ciudades, en la cual las mujeres tienden cada vez más a ser el principal sostén uh-huh. de la familia, uh-huh. ¿no?
Sí.
Entonces las mujeres verdaderamente se están enfrentando a una situación bastante complicada, en la que tienen que entrar a un mercado de trabajo que estructuralmente no está construido para las condiciones que ellas se enfrentan.
Sí.
¿No? Y son el principal sostén también de la familia. Y en el caso de México hablamos, y de otros países, de familia extendida, ¿no? Porque la mayor parte de las veces el jefe del hogar no nada más es el sostén de los hijos, sino muchas veces también de los abuelos, ¿no? o inclusive en ocasiones de los sobrinos, de los hermanos, etcétera. Y en este caso es la mujer, en el caso de o cada vez más, pues, la tendencia es a que cada vez más la mujer se hace cargo, de asume la responsabilidad ella sola de la manutención del hogar. Pero ello no le significa, ello no es equivalente a que abandone sus labores domésticas. O sea, con todo y que van en aumento el número de hogares uniparentales en donde el jefe de hogar es una mujer, igual al mismo tiempo se observa el fenómeno de que las mujeres dedican el doble que los hombres al cuidado del hogar. Y esto además está teniendo un impacto muy importante también en las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, sobre todo de mujeres jóvenes, están decidiendo no formar un hogar. O sea, observan, digamos, la fuerte desigualdad en la que se encuentran las mujeres de generaciones mayores. Principalmente esto ocurre en las ciudades, más que en el interior o en el área regional.
En las partes rurales,
¿no? Sí, en las partes rurales. Se observa que las niñas están aprendiendo que existe, están dándose cuenta que existe una fuerte desigualdad en las condiciones en las que viven las mujeres de generaciones anteriores.
De su propia familia, incluso.
Exactamente, y están decidiendo no formar una familia, ¿no? México, digamos, todavía no está en una situación que se esté viendo tan fuertemente cómo esto está ocurriendo, pero existen países, incluso países desarrollados, en donde uno pensaría que las condiciones deberían ser tender más a ser igualitarias, que no ocurre, que no es así. O sea, eso es lo preocupante. El crecimiento económico no significa que vayamos a tender necesariamente a la igualdad de género en los salarios, lo cual es muy grave.
Pues sí,
es muy grave.
Pese a que están conscientes
y de que
es una desventaja. Incluso formar familia, eso va en detrimento
de la propia fuerza de trabajo.
Así
en particular
es.
En países como Corea, Japón, etcétera, están teniendo una despoblación, un fenómeno de despoblación.
Sí.
¿Por qué? Porque las generaciones jóvenes prefieren no asumir el compromiso o la responsabilidad
de la familia.
Sí, y digo, yo lo entiendo perfecto, ¿no? O sea, yo entendería perfectamente que las mujeres jóvenes no quieran formar una familia, pero eso conlleva problemáticas fuertes e importantes, ¿no?
Así
problemáticas
es.
Fuertes e importantes, y bueno, por eso estamos viendo también, hubo principalmente hace algunos años, que después también tuvo sus repercusiones en Europa, principalmente un fenómeno migratorio importante, pero que también fue promovido por los propios países que se estaban quedando sin población, ¿no? Y bueno, la migración se intensificó de una manera importante hacia estos países, y pues ahorita estamos viendo el problema de los problemas que genera una migración intensificada, ¿no? En Europa en específico.
Es muy notable.
El choque cultural tan importante que ello significó.
Sí.
Y pues bueno, creo que por muchas razones, digamos, como sociedad, como empleadores, como miembros de un hogar, creo que sí tenemos que poner de nuestra parte para lograr una equidad en las condiciones en las cuales las mujeres viven dentro de su hogar, y las mujeres, debido a esto, pueden acceder en igualdad de condiciones o con desventajas al mercado de trabajo.
Es decir, con una movilidad distinta.
Exactamente.
Esto sería básico, ¿verdad?
Sí, 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 efectivamente.
Vamos a un breve corte musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. We'll be right back. Continuamos en Momento Económico.
A ver, aquí hay una cosa importante que quiero preguntarte. ¿Es una condicionante para la búsqueda de un empleo la violencia contra las mujeres que existe actualmente?
Ay, claro que sí, Irmita. Ese es un tema muy, muy fuerte. Muy fuerte e importantísimo, ¿eh? Sí. Importantísimo. Fíjate que también tuve la oportunidad hace pues un año, más o menos dos, que de revisar la encuesta, la ENVIPE, la Encuesta Nacional de Violencia y Delitos, en el caso de México. Y fíjate que lo que encontré es que los delitos que se cometen en contra de las mujeres son verdaderamente diferenciados con relación a los hombres. Y no solamente estamos hablando de los delitos, digamos, que normalmente nosotros reconocemos, que afortunadamente, ¿no? Afortunadamente ya se reconocen como delitos de género, que son muy graves, sin duda los más graves, digamos, que puede vivirse, ¿no? Uh-huh. Aparte de estos delitos, en los delitos comunes también existe una diferenciación de género. Lo cual te habla de que gran parte de los delitos que se cometen en el país no solamente tienen un motivo económico, sino también tienen una fuerte carga cultural. En particular, bueno, lo que es muy evidente es que las mujeres, por ejemplo, son muy presas de fraudes, pero principalmente cometidos por conocidos, por personas conocidas. Y por hombres, ¿no? Por personas del género masculino. Abuso de confianza, ¿no? Es el tipo de delitos que más les ocurren. Y los hombres, que también tienen que enfrentar, digamos, otro tipo de contexto, tienden a ser muy, muy afectadas por robos que se cometen en grupo. son más afectados por esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, pero bueno, en general, dada esta naturaleza diferente, diferenciada por género, de los delitos que se cometen, evidentemente esto influye demasiado en los límites que las propias mujeres se autoimponen para acceder o para la búsqueda de un empleo.
Sí, pues.
¿No? O sea, las mujeres en general tienden a tratar de evitar, ¿no?, los espacios que no les ofrecen unas condiciones de seguridad mínima, ¿no? Y en esto, pues, también cabe la política pública, que tiene que tener los servicios públicos necesarios para garantizar que en los centros de producción las mujeres puedan trabajar, puedan acceder a estos centros de producción como trabajadoras de manera segura, ¿no? Así. Y bueno, tenemos el gran problema, quizá el más evidente, el más fuerte que ha vivido México, que es el de las maquiladoras, ¿no?
Sí.
Que es significativo, importante, y pues bueno, que
donde
además
la mujer es muy vulnerable.
La mujer es muy, muy vulnerable, ¿no? Entonces sí, definitivamente una buena parte de las condiciones en las que puede contratarse y de su movilidad laboral está determinada por la situación de violencia que se vive en el país hacia la mujer, ¿no?
Oh, sí. Así. Bueno, se van agregando, digamos, condiciones.
Motivos, efectivamente.
Condiciones, pues, más bien graves para el mercado laboral femenino. Violeta, ha sido muy importante tu participación en este programa. Te lo agradecemos profundamente y, pues, esperamos que nos puedas visitar pronto con más temas sobre esto, porque tenemos pendientes contigo para unos programas futuros.
Sí, ¿eh? Muchísimas gracias, Irmita. Pues con mucho gusto hablo de este tema.
Sí, te invitaremos.
Tan importante.
Eres nuestra invitada. Estuvo en los controles técnicos Carlos Flores y Miguel Ángel Ferrín. En la colaboración en la producción Araceli Martínez Suárez. Fue una producción y realización de Santiago Hernández Jiménez. Y en la coordinación y conducción, una servidora, Irma Manrique, quien les desea un buen día y un mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.